SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini.
Hola, Nuño Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Hola, Jaime García Cantero.
Buenos días.
Les estaba diciendo ahora, mientras estábamos empezando la sección, que cómo puede evolucionar el mundo, la tecnología, en fin, la ciencia, todo lo que contáis aquí semana a semana, pero aquí estamos pendientes ahora de lo que salga de una chimenea, ¿eh?
Totalmente. El poder del rito, que dice Byung-Chul Han, que está de moda. Byung-Chul Han insiste mucho en esto, ¿no?
El poder de los ritos. ¿No? Oye, aquí seguiremos mientras la sonda espacial soviética Cosmos 482 no caiga sobre nuestras cabezas. Pensaba antes, Nuño, cuando nos decían Ana y Sergio los temas que íbamos a tratar en el magazine, la cantidad de noticias que nos llevan a la época soviética, hay unas, cada X tiempo sale una noticia que te retrotrae a la Guerra Fría, como si estuviéramos ahí. ¿Cómo es esto de que puede caer la sonda en algún momento y sobre alguna de nuestras cabezas?
A ver. Puede caer el sábado, y ayer hacíamos la broma de que, por ejemplo, Roma está en la posible trayectoria,
¿sí?
También la Casa Blanca, es decir, hay cuestiones curiosas. Pero bueno, a medida que se vaya acercando el sábado, que en teoría es cuando va...
El sábado es pasado mañana, ¿esto
caer,
es ya?
Sí. Se irá sabiendo más y podrán incluso descartar.
Pero espera. Entonces, pasado mañana cae sobre la Tierra.
Es que esto, esta historia, lo que es alucinante es que nos hace ver la poca capacidad de observación y de preparación para este tipo de eventos que tenemos. Es
claro.
Decir, es una sonda que se lanzó en 1972, que además no se dijo para qué era, y estaba preparada para aterrizar en Venus, que tiene unas presiones y una atmósfera infernal, con lo cual es posible que los soviéticos la protegieran lo suficiente como para que, si ahora cae a la Tierra, pase de una pieza, no se desintegre en el rozamiento con la atmósfera. Entonces va a ser una cosa de 500 kilos cayendo a plomo
a una velocidad increíble.
No, la velocidad, eso es curioso, me lo explicaba ayer un ingeniero de la Agencia Espacial Europea. En la entrada en la atmósfera, la sonda se frena casi por completo, entonces cae a su propio peso, casi a plomo, él decía como una piedra, ¿no? Entonces se frena mucho, pero aún así es una velocidad considerable. Lo que decía es, llevamos 70 años de carrera espacial y nunca ha habido ningún problema con chatarra espacial cayendo sobre una persona. Alguna vez ha caído en alguna zona habitada. Se dice que a veces ha habido algún destrozo en casas, pero nunca ha pasado nada. Y cada semana caen restos de cohetes de una tonelada. Es decir, la única preocupación aquí es eso, que es una sonda soviética preparada para entrar en Venus, con lo cual puede que sobreviva bastante íntegra a su reentrada en la atmósfera.
¿Pero esto es pasado mañana?
Esto es pasado mañana. Bueno, pero hay una incertidumbre tremenda. O sea, hasta el día previsto de la entrada hay una ventana de varias horas, antes o después, en las que puede caer. Y según esa ventana, puede caer en medio del océano o en un continente.
Pero
o en
se sabrá dónde va a caer. Es decir, esa ventana
más o menos.
Más o menos te podrán decir, cuidado este territorio porque caerá aquí.
Cuanto más se acerque, se sabrá más o menos dónde va a caer, pero aún así es incertidumbre hasta que efectivamente caiga y, por ejemplo, los satélites espías estadounidenses puedan ver la traza de calor en la atmósfera y te digan, bueno, ha caído en esta parte del océano o en esta otra. Y ya nunca sabremos nada más de ello.
Bueno, qué inquietud, la verdad. Pero, en fin, esperemos que todo vaya bien.
Y mientras la chimenea.
Y mientras nosotros mirando la chimenea. La información del diario El País sobre este asunto incluye la siguiente frase. Dice, el mes pasado, Rusia lanzó su objeto espacial número 2583, que está sin clasificar, pero parece vinculado al desarrollo de armas antisatélites. Y aquí inquietan dos cosas de las que hemos hablado otras veces. Una es que los países envíen al espacio objetos sin explicarle al resto del planeta lo que son y para qué sirven. De lo que se deduce también de la enorme cantidad de chatarra espacial que la humanidad ha lanzado al universo. La pregunta es, Ya no sé si hay descontrol, que entiendo que sí, si no hay manera de control, de poner un poco de orden aquí. Una agencia,
sí, bueno,
una agencia del tráfico.
A ver, hay sistemas de observación, la Agencia Espacial Europea tiene uno, NASA tiene otro, y puedes tener cierto control de las piezas más grandes. Las peligrosas son las muy pequeñitas, no tanto para los terrícolas, sino para naves espaciales tripuladas, la Estación Espacial Internacional, porque eso, un trozo de chatarra espacial es como una bala que va a kilómetros por segundo y que puede atravesar lo que se le ponga de por medio. Lo interesante que dices es que no sepamos el tipo de satélites que se lanzan. Eso es el mundo de hoy. Es decir, Estados Unidos, China, Rusia lanzan un montón de satélites espía y de satélites militares al espacio y no sabemos qué hacen, ni para qué sirven, ni nada. No. Eso sigue siendo igual que la Guerra Fría.
Y hay otra cosa de la que hablamos también, yo creo, la semana pasada, Jaime, que es que la empresa de Elon Musk son más de 6.000 satélites en el espacio.
Y ha lanzado 8.000, que lo decíamos también la semana pasada, ¿no?
Que se caerán, o sea, en algún momento.
No, claro, o sea, algunos han caído ya y van a seguir cayendo. A ver, yo creo que es importante entender que parte del encanto que tiene el espacio para este tipo de empresas, no solo para Elon Musk, para muchísimos más, es que es un entorno altamente desregulado. Y estos millonarios lo están demostrando constantemente, les encantan los entornos poco regulados. Todo lo que pueda subir ahí arriba y jugar con normas que aún no están escritas, en plan el salvaje oeste americano, pues les encanta a los millonarios. Y ahí creo que es uno de los frentes que vamos a ver. Pero sí, de los 8.000 que han lanzado, 2.000 ya no están, con lo que suponemos que han caído, aunque es verdad, también lo dijimos el otro día, que muchos de ellos no llegan a la Tierra porque se destruyen en ese proceso de bajada. Pensemos que además de toda la flota del señor Elon Musk, hay un montón de competidores, que también los nombramos la semana pasada, que están surgiendo y que van a seguir surgiendo. O sea, que el espacio va a estar muy ocupadito en los próximos tiempos.
Musk es el prototipo, digamos, del tecnomillonario del siglo XXI, que es un contraste con figuras como la de Warren Buffett, millonario del siglo XX, y que ha anunciado, y este es otro de los nombres propios de los últimos días, su retirada esta semana.
Fíjate, los millonarios también se jubilan. Qué bonito esto, ¿no? Hay un momento también para retirarse. Bueno, Buffett...
Quizá no sea una jubilación como la del común de los mortales, pero
seguro,
sí se jubila.
Seguro que no. Buffett, convertido en icono, ¿no? De una manera de invertir, quizás el último millonario del siglo XX, con una manera muy diferente de hacer dinero de la que tienen hoy los millonarios del siglo XXI y mucho más allá, como son Elon Musk, omnipresente, y muchísimos más. Recordemos que Buffett es un señor que se ha asociado tradicionalmente al Partido Demócrata, y que la parte más reaccionaria de la sociedad de Estados Unidos ha incluido casi unánimemente en todo tipo de complot que tengan que ver con casi cualquier cosa. Buffett y Bill Gates eran sospechosos de casi cualquier trama en este mundo de la paranoia en los últimos años. Así que si Buffett se retira, pues imagino que parte de la ultraderecha de Estados Unidos estará más contenta y más tranquila porque ya no estarán estos complots.
Bueno, pues pendientes de la chimenea, pendientes de la sonda, así hemos empezado nuestro ministerio de hoy, que va a seguir ahora con muy buenas noticias de avances médicos. A la vuelta. I spilled the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño, con Jaime. Solemos dejar las buenas noticias para el final, pero hoy vamos a empezar este tramo por las alegrías. Les decía que un equipo español ha logrado curar a 9 niños, entre ellos 3 de una misma familia, de una enfermedad genética ultra rara, incurable y dolorosísima. Vamos a explicar, Nuño, si te parece, ¿qué es esta enfermedad?
Bueno, pues es una enfermedad muy rara, como todas las enfermedades raras se deben normalmente a una mutación en un gen, y en este caso lo que provoca es, bueno, se llama deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. Dada la complejidad de las enfermedades raras, esta es relativamente fácil de entender. Esta mutación lo que hace es que los leucocitos, que es un tipo de glóbulo blanco que van por la sangre, no puedan traspasar después las barreras de los vasos sanguíneos y llegar a los tejidos donde se les necesita para combatir infecciones, para combatir invasiones extrañas en el organismo, ¿no? Entonces estos niños lo que tienen son infecciones bacterianas recurrentes, muchos problemas de piel, muchos problemas respiratorios y una esperanza de vida muy reducida.
Y dices que es muy dolorosa también.
Es muy muy dolorosa por todas las infecciones que provoca.
¿Y cómo se cura?
La esperanza no tiene ninguna cura, porque es una enfermedad con la que naces, básicamente porque tus padres te pasan las dos copias erróneas del gen, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho aquí es la terapia génica que hemos hablado algunas otras veces para otras enfermedades raras, que solo tienes que corregir un gen. Lo que utilizas es un lentivirus, un tipo de virus inactivado que dentro lleva la versión correcta del gen. Para no entrar en tecnicismos, lo que haces es dirigirte a la central donde se fabrican nuevos leucocitos, donde se fabrican nuevas células madre de la sangre en el cuerpo, que es la médula ósea, barres la médula ósea de los leucocitos, por así decirlo, enfermos, e introduces estos leucocitos sanos modificados en laboratorio para que el propio proceso de evolución, es decir, como son superiores evolutivamente, rellenan el cuerpo de los pacientes con leucocitos sanos y estos niños llevan algunos 2 años sin tener que volver al médico porque ya no tienen esas infecciones características que sufrían de forma recurrente. La verdad es que es alucinante.
Lo es. Y explicado así, de esta manera tan sencilla como lo cuentas, parece que sea una cosa tan fácil pero en fin, borrar de la médula para que el patrón de los nuevos sea bueno.
Eso es. Y esa es la parte más complicada del tratamiento, ¿no? Que tienes que dar ese tratamiento para barrer o para quitar todas las... dentro de la médula ósea, las células madre enfermas, por así decirlo, para después rellenar con las
tratadas, buenas, digamos. Sí, una terapia inventada en Madrid, ¿no?
Hace 15 años empezó a desarrollarse en Madrid, después entró en cuanto empezó a mostrar signos de éxito, sobre todo en ensayos con animales, entró una empresa farmacéutica que es la que ahora va a comercializar la terapia
genética. Es decir, aquí entra una gran farmacéutica que es de Estados Unidos, ¿no?
Es una farmacéutica de Estados Unidos que tiene oficina en Madrid y, de hecho, una de las científicas que ha desarrollado esta terapia ahora trabaja para la farmacéutica. El problema aquí será ver el precio de estas terapias. Están algunas por 2 millones de euros, otras por 5 millones de euros. A mí siempre me parecía una barbaridad, pero el caso es que estás salvando la vida a una persona que tiene 5 o 6 años. Es decir, le estás dando
la vida.
70, 80 años de vida. Entonces, si divides... Este es el argumento de las farmacéuticas. Si tú divides ese precio por todos los años de vida que ganas, pues hombre, la verdad es que sale regalado. Pero...
Este es un proceso muy interesante porque hay, y hablamos siempre, ¿no? Avance científico, novedad científica y tal. Los médicos, porque van cada uno en su laboratorio, pues va investigando en la medida de sus posibilidades. Entonces, encuentra un hallazgo como este y, claro, necesita aquí que llegue una gran farmacéutica, que entiendo que están pues al cabo de todos los estudios que hay para ver qué pueden comercializar y qué no, y son ellas las que lo distribuyen, las que también sacan ese beneficio.
Claro,
es un debate con muchas cosas.
Este ensayo clínico se ha hecho en Estados Unidos, Reino Unido y España, y son solo 9 pacientes. O sea, lo primero es encontrar los pacientes, que son muy pocos, y después pagar todos los gastos relacionados con el ensayo clínico. Entonces, es verdad que esto, los centros públicos, hay muy pocos organismos públicos que puedan costear esto. O sea, que al final el mercado, o sea, se necesitan a las farmacéuticas por ahora para llevar esto a la gente que lo necesita, que realmente pues no es tanta. A nivel global no hay mucha gente que tenga esta enfermedad, pero es que salvas vidas. Potencialmente muchas vidas.
Vamos a hablar también de OpenAI, la empresa pionera en inteligencia artificial, la desarrolladora del ChatGPT, que lleva desde el principio dando bandazos, Jaime, entre ser una organización sin ánimo de lucro y ser una empresa como las demás. Y al final no sé si ha llegado a un...
Va a intentarlo. Bueno, yo creo que hemos contado las peripecias de OpenAI, las hemos contado aquí repetidamente, marcada ahora mismo por el enfrentamiento entre su fundador y CEO, que es Sam Altman, y una persona que aparece mucho por aquí, que es el señor Elon Musk, que es también uno de los fundadores y ahora mismo opuesto al CEO en la gestión de la compañía. Por misterioso que parezca, aquel que defiende que OpenAI debe ser una organización sin ánimo de lucro es el señor Elon Musk. ¿Por qué lo defiende? ¿Que quiere que no gane dinero? No, porque él tiene otra empresa de inteligencia artificial que se llama Grok y cree que si OpenAI es una empresa sin ánimo de lucro, va a ir más despacio y si va más despacio le va a dar más tiempo a él a alcanzarla competitivamente. Entonces, el señor Sam Altman ha encontrado una solución intermedia que es cambiar las siglas y decir que es una empresa por el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una empresa que tiene que someterse a un propósito muy claro, muy bien definido, que tiene que ver con poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, algo con lo que estaremos todos de acuerdo, pero que es bastante un eufemismo, ¿no? Con cierto buenismo. Y la manera de organizar esto es que la organización en su conjunto no va a ser sin ánimo de lucro, es decir, va a ser con ánimo de lucro, pero va a poner otra organización, yo sé que es complicado de entender, sin ánimo de lucro, que va a controlar que la que tiene ánimo de lucro se adapte a ese propósito. Es decir, se para, como si fueran dos compañías, en el que una
controla, como para perderse, ¿eh?
En la que una controla al otro. Esto es una guerra empresarial en la que el señor Sam Altman cree que va a, bueno, de alguna manera apaciguar las cosas con Elon Musk. Aquí, claramente, el tema es quién va a estar en esa organización sin ánimo de lucro, porque puede ser una organización sin ánimo de lucro llena de psicópatas. O sea, esto no, una cosa no impide la otra. Vamos a ver qué ocurre, porque no es fácil de entender.
Oye, cuéntame cómo es este proyecto de, hablando ya que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, de Mark Zuckerberg, de crear amigos virtuales a través de la inteligencia artificial.
Bueno, un proyecto de largo calado, ¿no? En el que yo creo que el síntoma estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que es que la soledad es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, es una gran epidemia. Lo que no estaremos de acuerdo es en la solución, que para el señor Mark Zuckerberg, entre otros, tiene que ver con la inteligencia artificial. Zuckerberg ha jugado en los últimos años con ideas diferentes sobre los amigos virtuales. Él pensó en algún momento en los amigos virtuales en Facebook, es decir, que haya perfiles en Facebook que parecen personas, pero no son personas. Si tú te sientes muy querido porque hay gente que te conteste, te dice cosas, pero no son personas. Ahora mismo lo que está pensando más es en bots, es decir, es en agentes que te podrían llamar o que te podrían hacer compañía de alguna manera, pero en el medio plazo, él es lo que está pensando, como mucha otra gente, es en humanoides. Es decir, es en robots que tengan esta inteligencia artificial que puedan hacerte esta compañía física. Esto, como decimos, no solamente...
O sea, tener en casa un robot con forma humana...
Si es que contaba así, parece un poco de chiste.
Es distópico,
pero sí,
bueno, no sé si de chiste o de terror.
Completamente distópico. Bueno, Japón ya tiene este tipo de robots. Ellos no han ido por modelos humanoides, han ido por modelos, animaloides, no sé si existe la palabra, porque son pingüinos, son monitos, son todo lo que quieras, pero con el mismo objetivo, que es que te hagan compañía. Ojo, porque los robots humanoides, ya hablaremos de ellos, porque es la próxima gran tendencia. Casi cualquier centro de estudio está previendo que es el próximo boom de la tecnología, que es el próximo teléfono móvil que todos tendremos en nuestra casa, este tipo de dispositivos, y lo más, siempre volvemos a
ver. Que todos iremos con alguien de la mano.
Que todos tendremos en casa un robot de estos para hacer ciertas tareas en nuestras casas.
Limpiar.
Por ejemplo.
La rumba
no tiene forma humana.
La rumba no es humanoide, pero acordaros, el año pasado comentamos...
Y no puedes hablar con él. Bueno, pues a ver.
Sí, sí.
A ver, puedes hablar con ella y de hecho muchas veces, a ver dónde vas, hablamos con ella, pero claro, no nos responde.
Comentamos el año pasado con Ángeles que ella se quiso apuntar al trial, robots que planchan, robots que friegan, o sea, cada vez hay más tipos de robots. Rumba es un robot muy poco sofisticado, pero veremos ese camino. Todo depende de cuánto cuesten este tipo de robots, pero bueno, el señor Elon Musk habla de cientos de millones de estos robots a la venta antes del final de la década, es decir, nos quedan 5 años para esto.
Bueno, pues ya veremos. También depende de dónde caiga la sonda.
Hay que ir ahorrando para comprarlo.
Efectivamente, sí. Y preguntar también cómo hacen las esquinas, porque este tema la rumba todavía no lo tiene bien resuelto. Oye, otras cosas que son noticia. El récord Nuño de inversión en ciencia. España gastó 13.000 millones, pero más que la cifra total, que es muy alta, sobre todo gracias a los fondos europeos, aquí lo importante es lo que se ejecuta. La tasa de ejecución, estamos hablando de casi un 70%.
Sí. Que la verdad, así sin saber mucho, puede parecer que es un poco sorprendente que no se gaste todo, ¿no? El 100% sería lo ideal, y eso es a lo que hay que aspirar, pero casi nunca pasa. Y de hecho es un porcentaje bastante alto y bastante positivo debido a la cantidad de recursos que tiene ahora mismo el sistema público de I+D. Por la ayuda de los fondos europeos y, bueno, estamos en presupuestos históricos. Entonces, ha aumentado la ejecución, ha sido un récord de ejecución en 2024, es decir, de gasto real. Y hay un dato importante, porque normalmente en otras épocas se hinchaban los presupuestos de ciencia, lo hemos hablado aquí alguna vez, con créditos, es decir, con préstamos, que yo los pongo en el libro de los presupuestos, pero nunca salen de las arcas del Estado porque nadie los pide. Bueno, pues ahora la tasa de ejecución de esos préstamos ha aumentado significativamente, en parte porque la inflación hace que esos créditos que antes no eran interesantes ahora sean un poco más interesantes. Entonces, bueno, es algo muy positivo, pero que tiene su parte negativa, porque ¿qué vamos a hacer a partir de 2027 cuando se acabe el presupuesto de la Unión Europea? ¿Habrá otro gran paquete de ayudas? ¿Se dirigirá a defensa en vez de a investigación? Bueno, esa es la incógnita.
¿Quién seguirá investigando? Y antes de acabar, Jaime, hablemos de quién ganó, lo decías antes, el Premio Princesa de Asturias de Humanidades, Win Chul Han, que es uno de los nombres de referencia en la reflexión precisamente sobre la tecnología.
Sí, a ver, yo creo que es el gran filósofo de los temas de actualidad, ¿no? Él es muy capaz de engancharse a todos los temas de los que hablamos en el día a día. Sí. Es un filósofo bestseller absoluto, un coreano que escribe en alemán, que parece una estrella del rock y que vende muchísimos libros, pese a los muchísimos que publica, porque casi cada año saca libro. Un autor que gusta muy poco en la academia, en general a los filósofos no les gusta mucho Byung-Chul Han, a lo mejor porque vende muchos libros y ellos menos, no lo sé, no sé por qué es, pero no les gusta mucho, y que tiene libros, yo creo que muy interesantes para entender alguna de las cosas que está pasando. La sociedad del cansancio, que quizás es el más conocido, es un libro que tiene 15 años, pero que parece escrito ayer, ¿no? Cuando te habla del cansancio, de la soledad, que acabamos de hablar de ella, de la indiferencia, de ese exceso de transparencia, de la antemor a la libertad personal al bien común, cosas que están hoy en el día a día y que Byung-Chul Han tiene escritos hace 15 años. Un autor muy recomendable, aunque es verdad que a lo mejor esperábamos el premio a alguien menos conocido, ¿no? Para dar a conocer otro tipo de autores. Pero desde luego, yo creo que esa capacidad que tiene de unir su pensamiento en la filosofía, ¿no?, que son los temas eternos, a lo absolutamente contemporáneo, es tremendamente relevante. Además, un autor que ha dado entrevistas al País en varias ocasiones.
Que sepáis que ha empezado el conclave y ahí está la chimenea y de momento no
tenemos, paramos de mirarla. Pues,
no paramos de mirarla porque es que es magnético e hipnótico. Estas cosas que, oye, por mucho tiempo que pase, esto también podría escribir el señor Han, podría escribir un tratado sobre eso, de cómo la capacidad de atracción sobre algo tan...
Él ha escrito mucho sobre el rito, sobre el poder que tiene el rito de reconciliarnos con la realidad, ¿no? Y cómo esta parte de la posmodernidad, sí, que era la eliminación absoluta de los ritos, ha conducido un poco a la indiferencia. Así que yo me imagino al señor Byung-Chul Han ahora mismo viendo, exacto, la chimenea como nosotros.
Bueno. Oye, Nuño Jaime, nos volvemos a encontrar ya cuando haya caído la sonda, ¿vale?
Eso es.
Gracias.
Sí. Pase lo que pase, mirad arriba. Adiós.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.